oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas noches, ya estamos aquí, programa especial del Espacio en Blanco. Qué malos sois. Programa especial del Espacio en Blanco desde Canarias. Un momentito que podamos presentarlo, que si no, luego no nos escuchan. Como digo, programa especial del Espacio en Blanco, qué malo eres, Ulises. Desde Canarias. Estamos en el Casino de Las Palmas y ya estamos dispuestos una vez más a surcar esos mundos del misterio que aquí nos gustan. Tenemos hasta las 3, hora canaria, a las 4 en el resto de España, para viajar juntos y nos alegra que hayáis decidido acompañarnos. Y cuando son la 1 y 8, 2 y 8 en el resto de España, comenzamos en directo con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Rosa Rodríguez en la producción, Natalia Sotillos en la realización, David Martín en la realización y este que os habla, Miguel Blanco, esta noche acompañados de nuestros técnicos aquí en Canarias, José Carlos García, Jesús Caballero y Rubén Jurado, además de nuestros técnicos en Madrid, Rubén de Felipe y Greta Navas. Como digo, un placer para todos nosotros estar aquí juntos. Gracias a todos los compañeros de Radio Nacional en Las Palmas por su trabajo de coordinación y sobre todo al Casino de Las Palmas por cedernos este espacio para realizar el programa y sobre todo a todos vosotros que habéis venido aquí a vernos. Yo os pido un aplauso para vosotros, esa gente de Canarias que según dice el EGM os escucha. Nuestra gratitud a todos por estar aquí con nosotros. La gratitud también para todos los que estáis conectados ahora en directo escuchando este programa que va a ser histórico en la sintonía de Radio Nacional y Radio 5, ayudándonos a llenar el espacio en blanco. Gracias también a todos los que escucháis a lo largo de la semana descargándonos el podcast, siendo uno de los programas más descargados, y sobre todo también saludos desde España a todos aquellos que estáis sintonizados en la radio online desde cualquier punto del planeta. Y si se trata de agradecer, en primer lugar hay que dar las gracias a la persona, una de las personas responsables de que estemos aquí, el organizador de este tercer Congreso Nacional del Misterio, Ulises Acosta. Buenas noches, Ulises.
Buenas noches, hermano, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
Has sudado tinta esta semana, ¿eh?
Sí, nos ha tocado, pero es parte del misterio.
Ha sudado tinta. Ha habido mucho marejada, mucho movimiento en esto del Congreso, pero el caso es que mañana inicia, a pesar de algunas informaciones que decían que estaba cancelado, mañana inicia el Congreso, ¿verdad?
Sí, cancelado nunca, o sea, nosotros lo podemos cancelar. Mañana iniciamos el Congreso a partir de las 10 de la mañana en el Auditorio Alfredo Kraus, en la sala de cámara, y sin ningún problema, para adelante.
Hemos cambiado, nunca se ha cambiado su lugar. Iba a ser en un lugar en, no decimos dónde, y se ha cambiado a la sala cámara del Auditorio de Alfredo Kraus.
Exacto, iba a ser en otro lado y hemos cambiado allí por circunstancias.
A pesar de, bueno, de que de muchas personas que dicen que esto del misterio no es serio o no es, o no hay gente importante. Esta noche vamos a demostrar, igual que pasa con el Congreso, gran parte de la, bueno, todos, lo decía esta mañana yo en televisión, una entrevista que me hacían, toda la gente que ha venido son gente titulados universitarios, doctorados incluso cum laude, es decir, gente de mucho, mucho, mucho nivel, ¿verdad?
Sí, yo creo que el tema del misterio es el, la gente que un poco no entiende esa parte, es una parte de desconocimiento, es ignorancia, que como
miedo, dice. también.
Ignorancia, miedo, temor, pero el misterio es la antesala de la ciencia. Entonces yo no sé cuál es el temor, ni cuál es el miedo, ni cuál es la ignorancia. O sea, hay que creer, hay que buscar y hay que encontrar, ¿no?
Perfecto. Abriendo puertas, Ulises Acosta. Te dejo que vayas a descansar porque llevas una semana muy dura. Página web por si quieren verlo todavía. Porque sí. Ya está cubierto todo el aforo, o sea que...
Prácticamente, apenas quedan unos asientos, www.congresonacionaldelmisterio.es. Y nos vemos mañana en el Paraninfo. No me quiero ir, Miguel.
¿El Paraninfo, no?
Perdón, es que con el Paraninfo estoy traumatizado. Lo siento. Es un trauma. Es un trauma.
Déjame que diga eso. Atentos toda la gente que todavía no se ha enterado. No va a ser donde se había dicho. Hay un cambio de lugar en el Congreso y es en la Auditorio Alfredo Kraus.
Me cuesta decirlo. Auditorio Alfredo. Y es que llevamos desde febrero diciendo el otro sitio. O sea, Auditorio Alfredo Kraus, mañana a partir de las 10 de la mañana en la sala de cámara. Pero Miguel, antes de irme, yo quiero agradecerle a Manuel Belvis y pido un aplauso para él, porque él es el que nos ha apoyado con el casino. Año a año nos ha ayudado a que esto se pueda hacer realidad. Manolo, un beso fuerte, muchísimas gracias. Y nos vemos mañana, Miguel.
Si Dios quiere, vete a descansar, ha sido un placer, gracias por todo el trabajo y sobre todo por abrir puertas. Seguirás, en la medida que yo pueda ayudar, ahí estaremos abriendo puertas para que el misterio cada día sea más digno, como vamos a demostrar una vez más esta noche con la gente que nos viene de invitados. Un aplauso para Ulises Acosta, te veo mañana. Gracias. Miguel. Para avanzaros un poco de qué va a ir el programa de esta noche, como siempre, casi siempre, la recomendación de que no os lo perdáis, ahí va una introducción de lo que tenemos preparado y viene con muchos temas interesantes. Vámonos.
Tenemos ya todo dispuesto para este programa especial que vamos a realizar desde las Islas Canarias. Concretamente, desde Las Palmas de Gran Canaria. Son muchos temas que esta noche hemos seleccionado para buscar respuestas en este mundo del misterio que nos interesa. Comenzaremos con toda una personalidad. Un político que cambió su rumbo para alumbrar las vidas de las personas que le escuchan. Esta noche llega al programa con sencillas claves para salir de la Matrix. Junto a él trataremos de descubrir qué es, cómo nos influye y si se puede salir de ella.
Ahí está esa primera intención, luego os contaremos algunas de las cosas que queremos hacer. Y quiero presentaros a un personaje que para mí es muy, muy, muy especial. Yo llevaba detrás de él hace mucho tiempo, viene desde Sevilla. Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Encantado.
Emilio Carrillo.
Encantado, Miguel, de estar con vosotros.
Y yo quiero que lo conozcáis, toda la gente que estéis aquí en Canarias. No sé si habéis oído hablar de él, pero es uno de esos personajes que están creando escuela. Y sobre todo, no voy a hablar de los políticos, no me quiero meter con ellos, pero déjame que te presente, ¿vale? Economista, experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas, técnico de la Administración General del Estado, preside la red de la Unión Iberoamericana de Municipalistas y ha sido vicealcalde de Sevilla y vicepresidente de la Diputación Hispalense. ¿Cómo dejas todo eso y te dedicas a este mundo en el que estamos?
Cosa que pasa, Miguel.
Sí.
Hay veces, ¿no?, en la vida que uno ve claras las cosas. Y a mí me gusta compartir que cuando las cosas se entienden y se ven, la gradualidad no existe. Hay que hacerla. Hay que hacerla. Simple y llanamente, cuando se sienten de corazón, hay que ser coherentes.
Ya, ¿los políticos son como tú?
Es un mundo que me ha servido mucho, Miguel, durante muchos años, pero ahora mismo estoy desconectado por completo, hace ya 6 años.
Ya. Bueno, es un personaje, lleva dando, ¿cuántas conferencias habrás dado ya por toda España? Porque él dice, es muy curioso, dice, va a todos los lugares donde le llaman, ¿no? Yo de repente le llamé, tenía una agenda muy, muy llena de cosas, incluso para estas fechas. Dije, Emilio, me gustaría que vinieras al Congreso. Y lo dejó todo y aquí está.
Lo he hecho encantado.
Y yo te lo agradezco un montón. No sé si podemos... ¿Tenemos algún problema técnico? No, está todo perfecto, ¿no? ¿Volvemos a la introducción o vamos con la introducción de Emilio? Estoy preguntando a nuestros compañeros, ¿a dónde? Emilio, vamos. Hemos preparado una introducción. Yo he de decirte que cuando a todos nuestros oyentes también. Cuando preparaba este programa, a medida que lo iba haciendo, me iba sintiendo cada vez mejor, ¿no? Y aquellos que se quejan, que a veces se quejan de que no hacemos muchas cosas de misterio, esperaba un poquitito, que hemos puesto primero a Emilio porque tiene que irse mañana, es uno de los primeros que abre el Congreso, pero después por ahí hay unos cuantos guanches que nos van a contar unos misterios de poner los pelos de punta. Te agradezco que hayas venido al programa, vamos con esa introducción.
Nuestro primer tiempo lo vamos a ocupar tratando de buscar claves. Claves para vivir mejor y para salir de este mundo. Un mundo que para muchos buscadores no es real.
¿Tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve? Porque espera despertarse. Irónicamente, no dista tanto de la realidad. ¿Crees en el destino, Neo?
No.
¿Por qué no?
No me gusta la idea de no ser yo el que controle mi vida.
Sé exactamente a lo que te refieres. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Y te está creciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando?
¿De Matrix?
¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos.
Acompáñanos esta noche para descubrir algo de esa Matrix que nos tiene prisioneros. Nuestro invitado nos da algunas claves y de paso algunas pautas para vivir mejor. Entra con nosotros en otro mundo.
Supongo que habréis visto la película Matrix, ¿no? Os pregunto. Tú, Emilio, supongo que la habréis visto.
Un montón de veces.
Supongo que sí. Es una película, yo cuando la vi, reveladora. A mí me cambió un poco la vida, porque de alguna manera recogía muchas de las cosas que yo sentía, que supongo que ha sentido mucha gente, de las que nos sentimos un poco, valga la redundancia, fuera de este mundo, ¿no?
Y además, fíjate, como tema muy curioso, la película es de finales de los años 90 y coincide en el tiempo con un hecho también simbólico, que no es casualidad. Y es que el astrofísico Gerard de Hoare, un astrofísico holandés, que es el pionero de la teoría del principio holográfico, que describe ya desde el punto de vista científico todo lo que existe como un gran holograma y habla de la matriz holográfica, recibió precisamente el premio Nobel de Física en el año 1999, coincidiendo con la película.
Qué curioso. ¿Cómo se podía definir matriz? Que bueno, es un concepto de película, pero que se puede trasvasar un poco la realidad, ¿no?
Como muy bien dice la propia película, matriz hay que verla. Pero ¿cómo lo sentimos los seres humanos? Muy sencillo, por el sufrimiento.
¿Por el sufrimiento?
Por el sufrimiento, sí. Esa es la manifestación más clara de la matriz. El por qué hay tanto sufrimiento en la humanidad, por qué hay tanto sufrimiento en nuestras vidas. Esa es la plasmación misma de la matriz, es la esencia de la matriz.
Cuanto más sufre, más incluido estás
más
en esa matriz.
Más incluido estás en la matriz, efectivamente.
¿Sí?
Lo único corrección que yo haría al diálogo que hacen Neo y Morfeo en la película, el trocito que habéis puesto,
Hemos puesto, sí.
Es precisamente cuando le dice Morfeo a Neo que es una prisión para la mente, ¿no? No es una prisión para la mente, es una prisión de la mente misma. Es el problema que tenemos. Es decir, es la mente la que nos aprisiona. Es un hábito, vamos a hablar seguro de hábitos a la hora de salir de la matriz, es un hábito que hemos adquirido. El ver todo a través de la mente, todo a través de la razón, todo a través del intelecto, todo a través de la racionalidad, y el no ser consciente de que tenemos otras ventanas, ¿no?, de sabiduría, que son las fundamentales, ¿no? La inspiración, la intuición, la sensibilidad, el corazón. Uh-huh. Esa es la clave.
¿Hay alguien que le interesa que estemos metidos en esa matriz para que no nos salgamos y no tengamos intuición, sí, dejemos de sufrir?
Mira, allí en donde yo vengo, en Andalucía, en Sevilla, tenemos un dicho de un célebre torero:
cada uno es cada uno.
Y efectivamente hay gente para todo, cada cual, cada ser humano, cada entidad del universo está en su proceso conciencial y evolutivo, ¿no? Y hay que respetarlo. Yo, por lo menos de corazón, le tengo mucho amor a todas las formas de vida y respeto. Pero efectivamente hay formas de vida y hay seres humanos que, por su proceso conciencial, por su momento evolutivo, pues sí.
Ya, no, pero me refería todavía quizá más arriba, es decir, alguien que esté controlando arriba, no sí, sé, claro, extraterrestre, vete a saber la mente, el Club Bilderberg, yo no sé, esa gente rara que de vez en cuando hablan en sus programas de misterio, ¿les sí, interesa que no despertemos?
Podemos hablar de una élite, y que además esa élite conoce, y ya la ciencia además lo ha desvelado, cómo se puede configurar la matriz de la forma que ellos quieren. Lo explico muy sencillamente.
Sí.
Miguel, se trata de lo siguiente. La matriz holográfica se basa en el hecho ya reconocido que cada ser humano creamos nuestro holograma, que es como lo llama la teoría del principio holográfico. Tú creas tu holograma y yo creo el mío. Estamos creando nuestra vida.
Y sería nuestra realidad.
Nuestra realidad, efectivamente.
¿A través de los pensamientos?
Más que de los pensamientos, a través de nuestro estado de consciencia, que se manifiesta en todo. Se manifiesta en nuestra visión del mundo, de las cosas, de los demás, de nosotros mismos, de la vida, de la muerte, de la divinidad. Esa visión que tenemos cada uno, que es de cada uno. Entonces cada cual está fabricando su holograma, su realidad, como tú muy bien has dicho, que tiene una determinada frecuencia vibracional. Finalmente la matriz, la gran matriz holográfica, no es sino la media. Es decir, los 7.200 millones de hologramas, 7.200 millones de seres humanos interactuando entre sí, cada cual con su estado de conciencia y con su frecuencia vibracional, pues la media de esa frecuencia vibracional es la media de la matriz. Entonces la élite está interesada en que esa matriz se mantenga con una frecuencia vibracional media que le venga bien a ellos desde el punto de vista de sus intereses, de su percepción y su visión de las cosas. Y lo han venido consiguiendo. También es verdad que mi convencimiento de corazón, no es intelectual, es que de un tiempo a esta parte hay una cantidad enorme de seres humanos que están mutando su frecuencia vibracional, su estado de conciencia, su visión de las cosas. Como consecuencia de eso, cada vez más seres humanos que están cambiando su frecuencia vibracional, su estado de conciencia, hace que la media de la matriz esté cambiando. Y eso es lo que estamos viviendo actualmente, lo que en la película Matrix se dibujó con esa escena del ordenador, del fondo de pantalla negro, y que las letras y los números verdes empiezan a caer. Se está desconfigurando. Hay una mutación de la frecuencia vibracional de la matriz, no por casualidad, sino porque somos muchos los que estamos cambiando nuestra frecuencia vibracional, y por tanto la matriz que hemos conocido hasta ahora está mutando. Y claro, eso tiene como consecuencia que todo el entramado institucional, político, religioso, financiero, económico, etcétera, etcétera, que ha estado como pauta, como paradigma de esa matriz, que ha estado vibrando con esa frecuencia vibracional, al mutar la frecuencia vibracional de la matriz, ese entramado se esté cayendo, que es lo que estamos viviendo precisamente en el momento presente.
Una y 25, 2:25, aquí en Canarias, 1:25, 2:25 en el resto de este estado nuestro español. Saludos a la gente del Facebook, podéis mandar cualquier pregunta si queréis entrando en ese grupo de Espacio en Blanco, o a través del email espacioenblanco@rtv.es. Una vez más voy a tener que pedirte a ti, igual que a todos los invitados, que seamos breves. Se enfadan luego mucho conmigo los invitados.
No les dejas hablar.
Sobre todo porque él se levanta a las 4 de la mañana. Mañana es uno de los primeros que entra en el Congreso. Ya sé que no te enfadas, pero se enfadan conmigo los oyentes, ¿no? Yo pido disculpas, pero tenemos muchos temas esta noche. Yo he oído, pocas veces he oído a alguien tan claro como tú, preclaro diría yo, dando soluciones concretas para salir de este asunto en el que estamos. Por el programa ya has visto, han pasado multitud de personas, todos se cuentan historias, tú lo dices muy claro. Hay una serie de cosas que estás recogiendo aquí: una vida sencilla, espacio de silencio, vivir el aquí y ahora, aceptar los miedos, confianza en la vida. Antes de nada, ¿elegimos a nuestros padres cuando nacemos? ¿Elegimos el tipo de vida que hemos vivido?
Por supuesto.
¿Que hemos venido a hacer aquí?
Cada dimensión espiritual, cuando encarnamos en el plano humano, cada vez que encarnamos en cada vida física, elegimos nuestros padres. Elegimos nuestro yo, nuestras circunstancias, y elegimos también los dones y talentos que vamos a poder desplegar durante la vida, cosa distinta que después la despleguemos o no la despleguemos.
La gente que ha venido, bueno, que sufre por ahí, los niños que muchas veces nos hemos encontrado en esos países por ahí hechos polvo, ¿han elegido a sus padres de esa vida?
Yo el primero, Miguel, porque he hecho mucha cooperación al desarrollo, sí, y lo sigo haciendo, ¿no? Sí, eso está elegido.
Sí.
Hay que tener en cuenta que cuando bajamos a este plano sufrimos el gran olvido, pero en el otro plano tenemos la perspectiva de las cosas. Sabemos lo que somos, sabemos que somos seres divinos, infinitos y eternos. Y aquí es verdad que olvidamos. Lo olvidamos porque también la experiencia humana, que a mí me gusta llamar que es una experiencia de banda ancha, en el mundo angelical, permíteme la pequeña broma, la experiencia es más reducida. Aquí tenemos, por ejemplo, una experiencia entre el menos 10 y el más 10, entre el sufrimiento extremo y el placer máximo. En otros planos más sutiles la banda no es tan ancha, es una banda más estrecha. Y para vivir esta banda ancha se tiene que producir ese gran olvido y poco a poco el recuerdo, que es lo que estamos viviendo ahora mismo los seres humanos, el recuerdo de lo que somos.
Como no quiero entretenerte mucho porque se te levantas a las 4 de la mañana y es un ser casi monástico.
Pero no, que va, yo soy también muy mundano, ¿eh?
Claves para vivir mejor.
Pues la verdad es que hay que tener en cuenta, sobre todo, Miguel, que nuestra vida, lo hemos compartido a este mediodía tú y yo, nuestra vida está llena de hábitos que creemos que son cosas inmutables y no son verdad. Son simplemente hábitos. Yo te ponía el ejemplo de algo que sí conoces muy bien, el hábito de fumar. ¿Por qué se empieza a fumar? Pues no lo sabemos. ¿Por qué fuma la gente? Se le pregunta y no lo saben. Lo cierto es que hay muchos hábitos que entran en nuestra vida sin darnos cuenta. Ahora bien, cuando queremos modificarlo, sustituirlo por otro, no fumar por fumar por no fumar, hace falta conciencia. Pues bien, cuando se habla de cómo salir de la matriz, como hace Neo en la película, entrar y salir de la matriz a voluntad, es tan simple como darnos cuenta de la cantidad de hábitos que hay en nuestra vida que pueden ser modificados. Y tú muy bien lo has sintetizado. Claramente, un nuevo hábito a la vida sencilla, en lugar de una vida complicada, una vida que Francisco de Asís la resumió de un modo impecable. Necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Un ritmo de vida más sosegado.
Espera, junto a eso yo te diría que a ver, necesitamos más móviles, más tablets nuevos, más coches, más ropa, más no sé qué, más.
Sí, es que hay dos vías en esta vida humana, que es la vía de la suma y la vía de la resta. La vía de la suma es la que ha imperado hasta ahora en la matriz. Acumular, tener, retener, poseer, programar, controlar, competir. Y hay otra vía, que es la de nuestro ser interior, que es la vía de la resta, por llamarlo de alguna forma, que es compartir, que es vaciarte, que es despojarte de lo exterior, desapegarte, que es confiar, que no tiene como base el control, sino el confiar en la providencia, es compartir en lugar de competir, es la cooperación, no en lugar de la lucha. Y eso te va dando, poco a poco, como un hábito. Tú insistes mucho en ello porque es importante, Miguel, siendo tuyo lo hago mío. Hay que tener un compromiso personal para salir de la matriz, para vivir de una forma distinta, para salir del sufrimiento. Hay que tener un compromiso y hay que ser perseverante en ese compromiso. El hábito que hemos tenido hasta ahora de muchas modalidades hay que sustituirlo por otro hábito, pero eso exige compromiso y perseverancia. Por ejemplo, hablando de vida sencilla, de ritmo de vida, la coherencia. Si tú tienes una conciencia que está saliendo de ti, eso tiene que plasmarse en la cotidianidad, en tu alimentación, en tu forma de llevar a cabo la sexualidad, en la salud y en el ejercicio físico, en la búsqueda de espacio de silencio. Igualmente tiene que plasmarse en lo que a mí me gusta decir, tirar la balanza fuera. ¿Qué balanza? Con la que nos paseamos los seres humanos. No nos damos cuenta que hemos adquirido el hábito de ir por la vida juzgando a la vida. Esto me gusta, esto no me gusta, esto está bien, esto está mal, esto es positivo, esto es negativo. Y el problema es que la balanza es el sufrimiento. Creemos que el sufrimiento está en la balanza, como tiene dos platillos. En uno colocamos las cosas que nos gustan, en otro lo que no nos gustan, el bienestar y el malestar. Y decimos, ¿qué es el sufrimiento? Pues el platillo del malestar. No. El sufrimiento es la balanza. Mientras que te pases por la vida juzgando la vida, vas a sufrir. Inevitablemente, porque siempre hay una parte de la vida que te va a dar golpes, que te va a dar palo y tú no lo vas a aceptar. Entonces esa balanza hay que tirarla. Y eso también es un hábito. Dice la gente, bueno, ¿y yo cómo puedo tirar la balanza? Pues simplemente aceptando, confiando en la vida, ¿no? Dándote cuenta de que todo es paz. Dándote cuenta de que todo tiene su porqué y su para qué en clave de tu proceso conciencial y evolutivo. Y eso es simplemente un hábito, como la práctica del aquí y ahora, como el empezar a percibir que lo importante en la vida no es el qué. Estamos todo el día, Miguel, ¿qué hago? ¿Qué dejo de hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué deja de pasar? Vamos a ver, todo lo que ya venga lo estás creando tú, en clave de tu proceso conciencial y evolutivo. Todo tiene su porqué y su para qué. Ve dejando el qué a un lado y preocúpate del cómo. Céntrate, ¿no? La palabra no es preocupar. Céntrate en el cómo. ¿Qué es lo que no hacemos? Estamos todo el día dándole vuelta al qué y cuando tenemos el qué delante encima de la mesa, desenchufamos y estamos pensando en clave de pasado y en clave de futuro. Céntrate en el cómo y en ese cómo pon lo que eres, es decir, el amor, la armonía que de verdad tenemos en nuestro interior, ¿no? Son claves que son ni más ni menos que hábitos, no es ninguna cosa compleja, de verdad.
Vida sencilla, quizá falta el silencio.
Claro, el silencio, el espacio de silencio, la meditación forma parte de esa coherencia, ¿no?, a la que hacía referencia anteriormente. Si tú por dentro estás sintiendo que en la conexión contigo mismo es precisamente donde encuentras la sabiduría, donde encuentras esa paz, el silencio es imprescindible. No se trata de estar en silencio todo el día. Ahora mismo, hace un momento, yo no soy un ser espiritual para nada. A mí me gusta mucho, entre comillas, el cachondeo. Bailo sevillana, bebo el vino, tengo relaciones sexuales. Faltaría más.
¿Qué ves?
Faltaría más. Yo me niego a calificarme como nada, y menos como una persona espiritual. No. Espiritual, mundano, eso son dicotomías que son falaces, ¿no? Hay que vivir la vida. Y hay que vivir la vida, sobre todo, Miguel, y eso es lo que de verdad, de corazón, comparto con todos tus oyentes, viendo la paz que hay en todo, percibiendo la paz que hay en todo. Hay una expresión en la espiritualidad de todos los tiempos que dice algo así como: todo está en paz, lo único inquieto eres tú. Y en la cultura espiritual más cercana a todos nosotros, que es la cultura cristiana, en la carta de San Pablo a los Filipenses, en el apartado capítulo 4, versículo 4, dice algo tan elemental como: no te inquietes, alégrate, no te inquietes por nada, ¿no? Y ese no inquietarte por nada, ese alegrarte, exige encontrar dentro, exige meterte dentro y exige hacer suyo lo que otro gran hombre, que fue Agustín de Hipona, elevado a los altares como San Agustín, pero eso es lo de menos, cuando hizo su proceso conciencial de encuentro, de salida de la matriz, lo reflejó en el libro Confesiones, que son distintos libros, que están divididos en apartados. En el libro 10, apartado 27, lo describe de la siguiente manera: tarde os amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde os amé, y fíjate, y he aquí que vos estabais dentro de mí, y yo de mí mismo estaba fuera, y por de fuera yo os buscaba, estabais conmigo y yo no estaba con vos. Para percibir eso, evidentemente, hace falta silencio, lo cual no significa retirarte a un monasterio, sino que puedes hacer una vida absolutamente normal y disfrutar y gozar de la existencia.
Casi terminamos. Vida sencilla, silencio, vivir el aquí y ahora, aceptar tus miedos y confianza en la vida, ¿no?
Y tirar la balanza, de verdad, tirar la balanza. La vida no se le puede juzgar, la vida no hay que estar juzgándola. Hay por ahí una canción que después Serra cambió la letra, curiosamente, Miguel, cuando la compuso para una película que se llama Mi profesora particular. Después, cuando la editó en un disco, le cambió la letra. Pero dice en un momento concreto de esa canción, hablando de la vida: ¿qué más da que pego bese? Ese es el quid de la cuestión. El darte cuenta que si la vida pega, es porque tú estás creando unas circunstancias que están impulsando tu proceso conciencial y evolutivo con ese pegar. Y si la vida besa, es la vida que tú estás creando porque estás con ese besar creando una circunstancia con su porqué y su para qué en clave de tu proceso conciencial y evolutivo. Cuando eso se ve, todo se llena de paz.
Lo que tú das, si hubiera más políticos como tú, yo les votaba.
Bueno, yo estoy seis años fuera de la política, así que difícilmente...
No, ya no te puedo votar.
No me vas a poder votar.
Déjame
una experiencia bonita, pero concluida.
Déjame antes de terminar que pongamos otro fragmento que hemos elegido para ti.
Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
A mí este fragmento, Emilio, me gusta mucho, lo hemos puesto muchas veces en el programa. Significa que esa matriz está cayendo, está cambiando, y hay un mundo ahí que no nos han dejado muchas veces verlo, observarlo, conocerlo, pero que está a nuestro alcance.
Ese mundo se está cayendo por nuestra evolución de conciencia, y es muy importante para los jóvenes, fundamentalmente, si me permite, Miguel. No se ensarcen en lucha contra lo viejo. Vamos a crear lo nuevo. Precisamente, creando yo un holograma nuevo de una frecuencia vibracional más útil, tú, yo y todos los seres humanos, es cómo vamos a conseguir que la matriz cambie su frecuencia vibracional. No se hunde lo viejo, perdón, no nace lo nuevo porque se hunda lo viejo. exactamente al revés. Debido a que nace lo nuevo, se hunde lo viejo. Entonces, que nuestra energía no vaya dirigida a pelearnos contra lo viejo. A las personas jóvenes, fundamentalmente, que sean coherentes con su conciencia. Ellos se dan cuenta de que lo que sienten por dentro no conjuga, no armoniza con la sociedad en la que estamos, que no se peleen con ese mundo y que sean coherentes en su vida cotidiana, de instante en instante, que lleven lo que sienten a su realidad. Y llevándola a su realidad, la otra matriz se va a descuajeringar.
Amén. Gracias, eres un ser muy bonito.
Y tú también.
Os pido un aplauso para él y en un momento... Forma de contacto contigo, Emilio. ¿De alguna manera tienes un proyecto por ahí que te gustaría lanzar? Aprovecha.
Sí, con mucho gusto. Para contactar conmigo es muy sencillo. Yo tengo un blog que se llama El Cielo en la Tierra. En cualquier buscador, poniendo El Cielo en la Tierra, es lo primero que aparece ese blog. Y efectivamente estamos impulsando entre un grupo ya muy importante de personas un proyecto en la Costa Sagrada de Cádiz, en la zona de Vejer de la Frontera, que lo que estamos pensando es en un gran centro de servicios espirituales y concienciales, ofrecido a todo el mundo de manera abierta, un espacio de convivencia y de felicidad, donde de la misma forma que tradicionalmente la gente se ha ido retirando a los monasterios buscando silencio, allí en un paraje natural, al borde del océano y en un enclave que es francamente ecológico y maravilloso, poder ir precisamente a retirarte, a estar en meditación, pero también recibir talleres, recibir terapia, medicina natural. Y quien quiera más información al respecto, incluso apoyarlo, entrando en
el... ¿Se apoya con un euro?
Sí, hay una fórmula que es un euro al mes, es decir, que la verdad que es bastante sencillo. Y entrando en el cielo en la tierra, verán a la izquierda del bolo, un poquito abajo, una puesta de sol preciosa en la playa de Conil, y pinchando en la puesta de sol. Exacto. Tienen toda la información sobre el proyecto.
Guárdame un sitito, por favor.
Por supuesto que sí.
Gracias, ha sido un placer, te lo agradezco de corazón. Gracias por haber venido a nuestro programa, a este congreso desde Sevilla. Espero seguir viéndote y seguir aprendiendo de ti.
Igualmente, Miguel, es un placer.
Muchas gracias.
Gracias.
Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Hola, soy Marilyn Rosner. Un saludo para los oyentes del Espacio en Blanco.
No os perdáis conocer a ese personaje que se acaba de marchar, Emilio Carrillo. Tenemos todavía algunas cosas esperando. 1:39, 2:39 en el resto de España, aquí en las Islas Canarias, 1:39. Y ahora vienen algunos temas con historias desconocidas de este lugar donde estamos. Quiero que escuchéis antes esto que hemos preparado y os presento a un gigantón que ha llegado de la isla de enfrente. Escuchad un segundito.
Ya hemos hablado algunas veces de los guanches, un pueblo desconocido lleno de mitos y leyendas. Esta noche, en compañía de nuestro invitado, queremos descubrir algo más de ellos. La memoria de los guerreros sagrados, los Ashantemir, el linaje sagrado de los guanches. Los Ashantemir eran una casta de guerreros sagrados que combatían en este mundo físico y en el espiritual, siendo seleccionados desde niños por determinadas aptitudes que parecían marcar su destino. De elevada estatura, por lo general eran rubios y de ojos azules. Ellos eran los primeros en entrar en combate por su condición de especie de cuerpo de élite. Su sola presencia en determinados lugares de la isla imponía respeto. Su número en cada mencellato variaba, pero nunca pasaban de 12 guerreros. Vivían en zonas apartadas de la comunidad, pero en lugares estratégicos que dominaban las comarcas a las que pertenecían. Su obediencia espiritual estaba sujeta a la deidad de Achamán, pero en el plano terrenal estaba sujeta al Mencey. Su vestimenta se componía de una piel de cabrito que utilizaban como capa, que terminaba en punta en la parte delantera y corta por encima de la cintura. Cubrían sus partes con una tira de piel triangular, que caía delante y detrás, aunque se despojaban de estas prendas para entrar en combate, algo que vemos referenciado en otras culturas. La desnudez en combate era un símbolo de valentía, de ausencia de temor al combate y a la muerte, un mensaje directo que el adversario sabía interpretar perfectamente y que indicaba que de esa lucha solo saldría un ganador vivo. Llevaban el pelo recogido en un moño en la base del cráneo y alrededor de la cabeza usaban una tira de cuero trenzado con las puntas de estas tiras cayéndole delante de los hombros. Son algunas de las características de estos guerreros sagrados, pero hay más. Nuestro invitado nos cuenta.
Ahí está esa presentación. ¿Te ha gustado?
Sí, mucho.
Espera, ¿no te... no? ¿Ahora?
¿Ahora?
Ahora sí. Se te escucha. Fernando Hernández, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí contigo, Miguel.
Y yo, de que estés a estas horas, que hayas venido desde Tenerife para estar en el programa. Periodista, escritor, investigador, casi antropólogo de este mundo de los guanches, autor de un libro que se llama Taucho.
Taucho, la memoria de los antiguos.
La memoria de los antiguos. Es muy curioso, Nando, ¿te puedo decir?
Sí,
Nando?
Claro, por supuesto.
Muy curioso que conozcamos muchas historias de pueblos de por ahí, ¿no? Mayas, incas, no sé qué, y sin embargo de los nuestros, los que están aquí, que poco sabemos, ¿eh?, de los guanches.
Hay un desconocimiento y además siempre he dicho que la historia de los antiguos, de los guanches, en este caso en Tenerife, aquí en Gran Canaria, en los Canarios, siempre, digamos que está supeditada a la visión que tienen los conquistadores, ¿no? Pero nunca se ha contado la historia que tiene el pueblo, es decir, que guarda en esa memoria, en la Taucho, para ser contada después a los familiares, a los familiares más directos,
¿no? Perdón, hemos conocido la historia por parte de los españoles que llegaron aquí, pero no la propia historia de parte de los propios aborígenes, habitantes de las islas, ¿no?
Hay una visión que se tiene de los antiguos canarios que, digamos, poco más que tirar piedras, arrear cabras y, en fin, y vestirse con pieles. Había un rico conocimiento, sobre todo en el ámbito espiritual, poco tocado además, porque las referencias que hay nos hablan de lugares sagrados, vagamente sobre los ritos que se podían producir allí, pero nunca se ha atendido a la tradición oral, que como cualquier fuente de información puede tener contaminaciones después de muchos años, ¿no? De 600 años después de la conquista, pero aún así conserva en ciertos aspectos esa esencia, ¿verdad?, que permeaba en todo el pueblo, ¿no? Y sobre todo haciendo hincapié en lo que decía antes sobre esa desconocida que es la espiritualidad de los antiguos.
Hoy vamos a intentar conocerla un poco más. Dime una cosa, ¿de dónde vinieron los guanches? ¿Era un pueblo bereber? ¿Era un pueblo un resto de la Atlántida?
Ahí, la teoría más aceptada ahora es que son pueblos norteafricanos, es decir, que compartimos genéticamente, pues emparentados con muchos pueblos. Incluso, además, los estudios filológicos que se han hecho de la lengua nos da pistas de dónde provenían, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Tenerife, lo que es la parte norte se emparenta con ese arco libio-tunecino, ¿verdad? Y la gente que vive al sur de Tenerife, o que nosotros llamamos sur de Tenerife, estaría más emparentada con los Tuareg.
Con los Tuareg. Y había guanches, no sé cómo llamarlos, en todas las islas. En Tenerife eran guanches, aquí eran Canari. Y en La Palma, en La Gomera...
Los Benaguares, los Bimbaches, los Gomeritas... digamos que para englobar es uno de esos de esas confusiones, ¿no?, que se producen a la hora de estudiar poblaciones, las antiguas poblaciones, es de mezclarlos todos en un solo concepto dándole el nombre de guanche.
¿Pero tenían pautas comunes, orígenes comunes entre ellos?
Habían pautas comunes, evidentemente, habían muchas creencias, además eran compartidas, pero con las particularidades o peculiaridades de cada isla.
Ya. Antes de una mínima pausa ya vamos a hacer, 1:46, 2:46 en el resto de España. Dime una cosa, yo hace tiempo, anduvimos detrás de una momia guanche que estaba perdida en no sé qué sitio. Sigue todavía muchas cosas por descubrir, como pasa en muchas de las culturas acerca de los guanches, tumbas, tesoros, cosas que explican cómo vivían.
Sí, y además se sigue conservando, sobre todo en gente, nuestra gente mayor de los pueblos, se siguen conservando esos lugares, no solo sagrados, sino esas cuevas. Y se tiene por ignomioso revelar dónde están.
¿Ignomioso qué significa? Yo soy un poco inculto, por favor.
Pues revelar el sitio donde está se tiene por algo, en fin, de lo peor de lo peor.
¿Tú conoces alguno?
¿Cuevas con...? Sí. Posiblemente.
¿Posiblemente?
Posiblemente.
En el pasado, solo los más valientes zarpaban en busca de otros mundos. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Esta noche aquí en el Casino de las Palmas, ¿estáis a gusto? Con un montón de amigos que han venido a vernos, ¿estáis a gusto? Los veo muy calladitos, muy atentos. Vale, me alegro. Y con Nando, un hermanito de estos que surgen en este camino. Hay una historia que a mí me contabas el otro día que hemos un poco plasmado en esa introducción, los Asantemir. Yo no sabía que había guerreros sagrados en los guanches. Yo pensaba, perdóname, que como tú decías, cabreros que iban con una onda como mucho y poco más, y que silbaban, como hacen los gomeros y poco más.
Ahí dentro de la cultura guerrera que había en las islas, el guabor, que es el hombre de combate, es decir, además, no era un cuerpo... Sí, los guerreros no eran profesamente guerreros, ¿no? Sino que se reclutaban cuando había momentos de guerras entre, incluso entre comarcas. Se reclutaba entre la población, entre los gauchones, la gente a partir de los 14 años, ¿no? Hasta que tu cuerpo pudiera aguantar el combate. Pero específicamente en el caso de los Asantemir, que además la palabra nos dice que viene a ser traducido así como los que nacen con el buen presagio, es decir, gente que protege a la comunidad, no solo en el ámbito físico, sino también en el ámbito espiritual. Los Asantemir nacen de una noche, a partir de ahora del 21 de junio, ahí había una festividad que se llamaba Achumajek, que significa el triunfo del sol, para que nos entendamos todo, es como el año nuevo, el cambio de ciclo. Y durante el 21, la noche del 23 y 24, ya los campos estaban cegados, había una tradición que se llamaba la noche del error.
¿Del error?
Sí, consistía en que hombres y mujeres en edad de merecer, de esa tradición oral, amparados en la oscuridad, se metían en esos campos. Tenían relaciones sexuales
libremente, no había
no había ninguna atadura. El único impedimento es que físicamente pudieras estar en esa celebración. Y los niños nacidos de esta noche se consideraban hijos de la divinidad y eran alrededor del 21 de marzo, a partir del 16 de marzo ya empezaban a venir al mundo. Y entonces las madres iban a unos lugares designados, se llamaban Daxai, que eran los donde vivían las mujeres sagradas, las maguadas. Ahí tenían a estos niños, los dejaban al cuidado de las maguadas y permanecían a su cuidado hasta los 7 años, donde se iba viendo las aptitudes que tenía cada uno para entrar a conformar las distintas castas sacerdotales que había. Y en el caso de los Asantemir se les buscaba por diferentes cualidades, no solo físicas sino psíquicas también.
Me encanta cómo se recupera. Últimamente nos critican que estamos hablando demasiado de historia, no de misterios, pero quizás este sea el mayor misterio, descubrir nuestros orígenes, ¿verdad?
Sí, además conocer las raíces siempre nos da una pauta de ir hacia el futuro.
Ya. veían que ya tenían esos poderes psíquicos, que eran especiales, y es cuando se hacían esos guerreros mágicos, místicos, sagrados.
A partir de los 7 años, porque dentro de la cultura de los antiguos, los niños cuando nacían, las niñas, permanecían al cuidado de la madre hasta los 7 años, ¿no? Que de alguna manera es la que le inculcaba ciertos valores. No olvidemos que además la madre es la que daba el derecho a socialmente a ser un integrante de esa sociedad, o sea, era un matriarcado. Y a partir de los 7 años hasta los 14 años que obtenía, digamos que, la potestad para hacerte akurum, hacerte un hombre, o en el caso de las mujeres, chamato, cuando llegabas a esa edad, en el caso de los Asantemir, tenían todo un proceso donde iban aprendiendo distintas técnicas de combate, distintas técnicas, digamos, de las enseñanzas espirituales, que eran además guiadas por una persona que en la tradición oral ha quedado con el nombre de los, digamos, que eran como una especie de chamanes, ¿verdad?, que de alguna manera guiaban ese proceso de estos guerreros hasta que alcanzaban la mayoría de edad de esos 14 años y ya pasaban a formar parte de esas comunidades de guerreros.
Y hacían rituales sagrados, mágicos, quizá como los que hemos visto de los lamas y esas cosas que idealizamos cuando los echamos fuera.
Sí, además eran consagrados incluso en unos lugares que se llaman huácaras, que son plazas públicas en forma circular. Normalmente depende de las actitudes, que es a lo mejor un poco difícil de explicar aquí, pero se le solía consagrar en el caso de los guerreros, ¿no?, a Huamulam, que es la luna, que además tiene dos vertientes dentro de las creencias de los antiguos, es decir, es femenino y masculino, dependiendo de para qué lo invoquemos. Yeah. Tiene uno u otro rasgo, igual que Majek, ¿no?, que tiene el aspecto femenino y el aspecto masculino. En este caso, se les consagraba en esa huácara y eran consagrados, en este caso, a la luna o al sol.
Yeah. Y era una casta especial.
Sí, además, presidían ciertos actos que tenían que tener, de alguna manera, por así decirlo, cierta tranquilidad, ¿verdad?, para proceder a esa ceremonia. Digamos que mantenían el equilibrio, ¿no? Eran garantes no solo de la paz física entendida, sino además que cuando se estaban realizando ciertos ritos, todos estuvieran al mismo nivel vibratorio.
Ya. Es curioso, llegan los españoles, se encuentran con eso, ¿cómo reaccionan?
Ahí, bueno, lo primero es borrar toda huella de hecho no se hacen esos, bueno, tampoco es que se iban a poner a estudiar las poblaciones, ¿no? Pero sí es verdad que son detestados, esos lugares sagrados son marcados con nombres como bailaderos de brujas.
¿Bailaderos de brujas?
Sí, claro. El nombre de bailaderos además, sí, viene de ahí, ¿no? Porque en esas huácaras se bailaba, se danzaba, sobre todo por parte de las maguadas, ¿no? Y entonces, pues ese sitio queda marcado, cuando ya entran en contacto con el catolicismo, pues lugares donde iban a danzar brujas, lugares de se aparecía el diablo, en fin, es de alguna manera satanizado, por así decirlo, entre comillas, y se detesta, es decir, de hecho la población nativa mismo intenta ocultar sus orígenes, y de ahí, por eso, esa creación de la palabra taucho, ¿no?, que viene a significar algo así como lo que se transmite oralmente.
A punto de parar en esta primera hora y luego seguimos un poquito más en la segunda, si quieres. Está esperando otro compañero que nos va a contar una historia extrañísima que a mí me ha ido apasionando, supongo tú también la conoces, que tiene que ver con esas extrañas desapariciones. En Canarias pasan muchas cosas extrañas, a veces aparecen luces, otras veces desaparecen, y vamos a seguir la pista de un barco que se llamaba el Fausto, que desapareció por aquí. Dime una cosa, Nando, ¿sigue habiendo, o gracias a ti y al trabajo que estáis haciendo, está renaciendo esa cultura? ¿Siempre ha seguido viva? ¿Esos lugares siguen teniendo fuerza, magia poderosa?
Hay muchos de los lugares sagrados de los antiguos, o por lo menos así yo lo aprendí con mi abuelo, que se cerraron en ciclos. Es decir, a la llegada de los castellanos hay un cambio de ciclo, de alguna manera se fueron cerrando, hay algunos que se quedaron aperturados porque se siguieron utilizando a través del tiempo los mismos ritos, evidentemente escondidos, porque todos sabemos que la Inquisición era, bueno, pues un medio represor, ¿no?, de toda la cultura que tenía que ver con los antiguos. Pero yo creo que hoy en día, además, cuando visito estos lugares se están activando. Es decir, hay un renacer, la gente se implica más en conocer, digo los canarios, ¿no? De conocer sus raíces, de quiénes son verdaderamente, ¿no? Porque siempre que hablamos de los antiguos canarios, siempre permanece en una nube, ¿verdad?, que parece de leyenda, ¿no?
¿Vosotros conocíais, pregunta al público que está aquí, algunas de las cosas que está contando de los 60.000 y de esos guerreros? Eso como tenemos todavía que reconocer nuestro, estoy mirándolo ahora, nuestro pasado. Me vas a llevar algún día, te lo he dicho otras veces, este es un tiempo muy difícil para que te lleve a los sitios. Me vas a llevar algún día.
Vente un viaje a Tenerife y ya lo ven.
Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 aquí en las Islas Canarias. Serán unos minutos con la información y enseguida regresamos. En la segunda parte vamos a poner, Nando, algo que me has pasado. Es un poco la creación de los guanches, ¿no? El mito de la creación. Lo que se iba transmitiendo de boca en boca entre esa gente joven. No os lo perdáis y conocer además algunos de esos ritos y algunas de esas cosas en las que creían estos habitantes de estas islas. Nos iremos a descubrir o tratar de descubrir un barco que se perdió y algunas otras cosas. Este es el Espacio en Blanco especial esta noche desde Las Palmas de Gran Canaria en Radio Nacional. No os vayáis, tenemos todavía mucho que contaros.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Las 2 y 6 aquí en Canarias, 3 y 6 en el resto de España. Entramos en la segunda hora de este Espacio en Blanco. Un Espacio en Blanco que estamos realizando desde aquí, desde Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos todavía un montón de misterios y de respuestas y de temas para aprender. Saludos a toda la gente que nos sigue escuchando en directo, a los que estáis conectados a través del Face. Os vamos a hacer unas cuantas fotografías para que veáis, creo que ya tenéis alguna, este lugar donde estamos. Y si queréis mandar algún email, espacioenblanco@rtve.es. Este es el Espacio en Blanco, estamos en Radio Nacional. Uno de nuestros temas es tratar de recuperar la tradición. Les digo memoria, luego se enfadan. La tradición lo estamos haciendo con Nando Hernández, un escritor canario que ha prometido llevarnos a algunos lugares. ¿Has prometido, no?
Sí, efectivamente. Yo sé, son testigos luego.
Vale. Hay más cosas que queremos contaros. Estamos tratando de recuperar eso, la tradición, porque es un poco nuestros orígenes. Decía uno de mis profesores, que entró un poco bastante en el programa, que el ser humano, si no recupera eso que le sustenta, está perdido en medio de esta vorágine que es el mundo, la marea del planeta. ¿Qué me dices?
Son las raíces las que nos sustentan.
Vale, vamos a tratar de recuperar raíces con ese mito de la creación que contaban de boca en boca los antiguos habitantes de estas islas.
Son muchos los mitos que aún desconocemos de este pueblo mítico que hoy estamos tratando de conocer. Uno de ellos, el de la creación, queremos desvelarlo ahora. Ha pasado de boca en boca en múltiples generaciones y hoy de nuevo se hace vivo ante nosotros. Se le conoce como el mito de creación Washit. En el principio, era nuestra abuela, que tenía forma de gánigo de color rojo y negro. Se llamaba Atenai. Ella llevaba en su interior el germen primero, tan blanco y espeso como la leche mecida, y pidió a la lluvia que la hiciera fecunda, pues ella sola no podía ser madre.
Una noche en que la luna tenía los cuernos virados hacia el cielo, Atenais subió a lo más alto de la montaña Aillo. La lluvia llegó hasta ella, susurrándole las más bellas palabras de amor, tan dulces como la miel de abejas, rozándola con su frescura. Atenai sintió que el germen primero que albergaba se estremecía y crecía en su interior, hasta que no pudo más y con un inmenso grito se rompió en mil pedazos y derramó el cuerpo de la madre primera de los Guaxit, que se llamó Xantena, la cual tenía el don de poder parir a hombres y mujeres. Pero al parir a hombres y mujeres, se dio cuenta de que no tenía machíos suficientes para todos ellos y decidió dividir cada uno en dos mitades. La parte que rige la maternidad y la dulzura se la dio a las mujeres, y la que rige la fuerza y el trabajo se la dio a los hombres. Es por eso que cuando una mujer reconoce en un hombre su otra parte del machío, se une a él irremediablemente y le entrega su gánigo para dar vida a otro Guaxit. Este es uno de sus mitos, concretamente el de la creación. Conozcamos algo más de los mitos de este pueblo legendario.
Así, alucinando, es como se contaba cómo era la creación.
Sí, además,
supongo que en el fuego.
Sí, además, los niños, me trae muchos recuerdos porque
esto que te ponía muy
claro,
emocionado.
Efectivamente.
¿Te lo contaba tu abuelo, tío?
Sí, efectivamente. Y esto, digamos que es ese mito de creación, de donde venimos
los seres humanos.
Los seres humanos. Guaxit significa eso, el legítimo, es decir, alguien que es de la tierra, ¿no? El verdadero hombre. Tú sabes que en muchas culturas el nombre no te lo dan los demás, te lo das tú mismo, ¿no? Y en este caso, Guaxit significa eso, el legítimo, ¿no? O el verdadero. Aillo es una montaña que está en Tenerife, además tiene esa focalización, su nombre. Dice eso básicamente, ¿no? Habla de fecundidad, ¿verdad? En el caso de la abuela y de Atenai y de Xantena, la madre, ¿no? De los primeros Guaxit, digamos que nos está no solo recordando ese origen, ¿verdad? Primordial de la madre, ¿verdad? Primordial, sino que además nos está indicando de que la cultura de nuestros antiguos era eminentemente matriarcal.
Tenía mucha influencia, mucho poder la mujer.
Sí, además, fíjate que ese nombre que se le da, el de Chamato, no tiene solo, digamos que el nombre de mujer como tal, sino además tiene un carácter más sagrado. Chamato además se le llama a un idolillo que se ponían en las fuentes en determinadas épocas del año, por ejemplo, a partir de el Chumajec, donde las muchachas jóvenes iban a bañarse y recibir de alguna manera la que ese betilo, perdón, ese chamato, ese idolito, ¿verdad?, de madera, las hiciera fecundas.
Ya se elegían a los hombres.
Sí, además, fíjate que precisamente ahora, a partir del 21 de junio, la fiesta de la Chumajec.
Me han pasado muchas cosas, discúlpame, a mí me han pasado muchas cosas aquí en Canarias.
¿Sí?
De hecho, hicimos esa concentración ahí en el Teide, más de 40.000 personas. Luego te tengo que preguntarte, ¿no hubo otra cosa más que me pasó en la isla de La Palma? Ajá. Bueno, el 21 de junio, ¿qué pasa?
21 de junio, festividad o fiesta de la Chumajec. Había una tradición que todavía los días 24, por lo menos en la isla de Tenerife, en el norte, si no recuerdo mal, en el puerto La Cruz, se ha vuelto a rescatar, que procede de una tradición de los antiguos, ¿no? Y es que en ese día los hombres que querían de alguna manera indicarle a la mujer que estaban interesados en ella, iban y le adornaban con flores disfruta por fuera de sus auchones, ¿no? Si la mujer recogía las frutas y las flores, le daba permiso a este hombre para que la cortejara, ¿no? Y terminaba de alguna manera pidiéndole, en este caso al chaurero, que era, para que nos entendamos, el jefe patriarcal, el jefe de la uchón, de la vivienda, ¿no?, donde vivía, para que les diera permiso para unirse, entregándole un gánigo como símbolo de esa unión en una huacra en la época del Beñesmet, alrededor del 15 de agosto.
Qué cantidad de tradiciones que siguen estando ahí, ¿eh? Y lugares mágicos que podamos visitar, que todas las personas que están aquí, canarios que no conocen y los que venimos de fuera, podamos ir a sentir esa fuerza del pueblo guanche.
Hay muchos sitios, sobre todo en el sur de la isla, además,
¿Sur de Tenerife, de sí, Gran Canaria? ¿A cuál te refieres?
También, el sur de Tenerife.
Estamos en Gran Canaria.
Sí, ¿no? Claro, hay que decir alguno, pero en eso ya se encarga Luis, que es más...
Ah, vale.
O sea, es de la isla, ¿no?
Vale.
Pero sí es verdad que hay lugares que además siguen conservando esa fuerza. No hace falta ser especialmente sensible para notarlo, ¿verdad? Y que de alguna manera nos reconectan con ese pasado, con los ritos que allí se hicieron. Y bueno, hay uno que bueno, yo le tengo mucho cariño, hablando de ese Daxai que hablábamos antes, es un Samara. Además, los lugares, es curioso porque se conservan así mismo, ¿no?
Sí.
Sí, el Samara del que estamos hablando, un Samara donde vivían las maguadas, las mujeres sagradas. Y es curioso porque, si te fijas, todo alrededor está construido, menos esa zona.
Construido de casas normales.
De casas, nuestras, claro, ¿no? Sí, efectivamente. Y esa zona sigue en estado como estaba hace 600 años, ¿no? Ya con un claro deterioro, porque muchos de estos lugares también, si no se vuelven a utilizar, no se vuelven a reconectar, se van perdiendo irremediablemente.
¿Dónde es? No lo has dicho, creo. Sur de
Tenerife.
¿No vas a decir más?
En San Miguel. Si quieres, después ya te paso por Facebook el Google Map y lo miras.
Vale. ¿Los guanches hacían rituales de magia, sacrificios, controlaban ese tipo de cosas?
No, hay solo un ritual que se hacía con sangre. Todos los pactos que se hacían con las personas del otro lado, de ese mundo del Luyet, el mundo de transición donde iban las almas de los desencarnados, ¿verdad?
Creían entonces una vida después de esta.
Claro, claro. El Luyet, además, lo hablaba antes con Sol.
Era un blanco sobre el, sí, está aquí.
Efectivamente, era un mundo de transición donde todo era igual a lo que había en este plano, ¿no?, de existencial, salvo porque tenía una suave tonalidad anaranjada, ¿no?
¿Sí?
Sí, y por eso se identifica hoy en día el atardecer y el amanecer con ese color anaranjado como una de los momentos donde la puerta de ese mundo del Luyet, el mundo de transición, se hace visible.
Espacio en Blanco, mucho más de lo que puedas imaginar, con Miguel Blanco.
Con Nando Hernández, nuestro segundo invitado, preparando un poco la búsqueda que vamos a hacer de objetos desaparecidos. A mí una vez me pasó en la Isla de la Palma, me recordaba una persona muy querida para mí aquí. Fui por la noche, un día de Nochevieja, Isla de la Palma, Caldera de Taburiente, en un lugar donde decían que los guanches hacían extraños rituales. No sé si se llamaban el Diablo, una montaña del Diablo que hay allí, tremenda, supongo que lo conocerás. Y de repente sentí la presencia de un ser tremendamente, tremendo, vaya la redundancia, que me perseguía. ¿Ha quedado algo de eso plasmado todavía en algunos lugares sagrados, mágicos? Yo no lo sentí como nada bueno, ¿eh?
Ahí, vamos a ver, el concepto de mal, como se entiende, por ejemplo, dentro del catolicismo, no existía. Es decir, nadie iba al infierno, ni ibas al cielo si eras bueno, ¿no? Lo que se pensaba es que cuando el niño nacía, todos teníamos, digamos que un equilibrio entre el bien y el mal, o lo que se conoce como bien y mal, ¿no? Cuando tú te ibas desarrollando dentro de la sociedad, además, daba mucho esa faceta porque a las personas se les educaba, ¿no?, para que, digamos, que fueran útiles a la sociedad y a tus conciudadanos, ¿no?, a la gente que te rodea, ¿no? Y evidentemente en el transcurso de esa vida alimentabas más uno que otro, ¿no? En fin, pero sí existe un concepto que es el avesán. El avesán es lo oscuro, ¿vale? Y el oscuro básicamente son formas energéticas de baja vibración que normalmente se utilizaban en ciertos lugares. Se les alimentaba con sangre para que vigilaran muchos espacios sagrados.
Magia pura, ¿no?
Bueno, es magia, más que magia, es un se podría decir que un pacto, ¿no? Donde yo te alimento, pero me tienes que hacer este servicio.
Qué cantidad de cosas increíbles desconocemos de ese pueblo, ¿eh?
Yo creo que cada vez menos, ¿verdad? Porque
sí,
cada vez menos hay. Además hay un resurgir, la gente está, no solo yo, sino hay muchos colectivos que se están implicando en rescatar nuestras tradiciones más ancestrales. Y yo creo que esa inquietud, ¿no?, que tienen muchos canarios por conocer sus raíces ancestrales, identitarias, están haciendo posible que cada vez salgan a flote pues muchas de esas historias que antes permanecían en el seno de la familia.
Vale, tres preguntas casi para terminar. Barranco de Badajoz, uno de los lugares que hemos visitado donde se han vivido muchas cosas. ¿Era un lugar sagrado para los guanches?
Sí, además, un lugar de enterramiento.
¿Enterramiento?
Sí, es un lugar de enterramiento y además, curiosamente, muchos de los enterramientos que se encuentran ahí son de niños.
¿De niños?
Sí, con lo cual el nombre que tiene Barranco de Badajoz, que es Amoco o Chamoco, es lo húmedo, pero no lo húmedo de mojado, sino húmedo en el sentido de esa humedad del chisme o vagina.
Experiencia de comunicación en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
Este año aprovecha el verano desde el primer día. Segundo campus audiovisual del Instituto Radio Televisión Española. Fórmate con los mejores profesionales en radio, televisión, cine e internet. Descubre los cursos que estás buscando y reserva tu plaza. Este verano emprende una experiencia RTV.
De repente parece que se ha ido la comunicación. ¿La tenemos ya? Vale. Nando, a punto de terminar te decía. A punto de terminar te decía, pirámides de Weimar. ¿Han sido pirámides o qué ha sido eso?
Ahí, tú sabes que hay esa controversia además que se levantó sobre si eran majanos para secar higos. He escuchado también, creo que desde mi punto de vista, una estupidez, ¿no? De ir a para crear pencas para recoger cochinilla. Se ve que las personas que han dicho eso no han recogido cochinilla nunca. Porque en esas terrazas tan chicas, ponerse a coger cochinilla, pues, poco difícil. Pero sí es verdad que yo pienso que, además, toda esa estructura que tiene, los alineamientos que tienen, no obedecen a, como se ha dicho, que, en fin, que el señor dueño de aquello era masón y se le despertó el, en fin. Tienen un carácter sagrado y, además, sabe que en muchas islas habían estructuras muy parecidas.
La Palma, si lo conocí
también. La Palma, aquí en la isleta había una, dentro de zona militar además, no sé si seguirá existiendo, pero hay incluso fotografías del siglo XIX donde se ve la isleta y esta construcción. Es decir, hay por todas las islas este tipo de construcciones que yo siempre he pensado que ponerse en la disyuntiva a pensar si lo construyeron los antiguos canarios o no, pero sí sabían para qué se utilizaron.
Sí. Vale, a punto de terminar, recomiéndanos algún lugar donde... Bueno, primero, ¿qué era eso que pude ver ahí en la isla de La Palma? Aquello que me perseguía...
Pues yo creo que un ser del Avesán, además. Y además, porque los seres del Avesán, cuando se utilizaban, tal vez a lo mejor fuiste a un lugar que era sagrado, entraste en una hora y un día que no convenía, y lo que se te apareció fue esa entidad para, de alguna manera, espantarte, asustarte, vaya.
Algo que hayas vivido tú en esos lugares mágicos que conoces, y recomiéndanos un lugar para visitar, decía antes a las personas que estamos aquí.
Hombre, para las personas que están aquí, yo creo que qué mejor sitio, además que tú lo conoces perfectamente, que es el Llano de Ucanca, ¿verdad?
Llano de Ucanca.
De Tenerife, que además conserva... es celebrada por muchos investigadores a nivel internacional, que siempre han visto esa focalización, ¿no?, de energética, ¿no?, del lugar. Y yo, como experiencia, visitando estos lugares, muchos de ellos desde que era niño, digamos que no solo que te reconectan con lo que tú eres, o sea, con tu verdadera esencia, sino que además en muchos de ellos, en muchos de estos lugares, la energía que hay, pero además constatada, ¿no? Porque los lugares no se escogían, se hacían buscando determinadas orientaciones y además energías que habían en el terreno, ¿no? Y muchos de ellos no solo te sanan físicamente, sino además que, podríamos decirlo en un lenguaje más moderno, te cargan las pilas.
Llano de Ucanca es uno de los sitios que recomiendas.
Yo sí.
¿Y aquí en esta isla?
Aquí en esta isla, bueno,
¿Canaria?
Yo hay uno yo creo que de los lugares que, a pesar de que tiene una carga, no voy a decir negativa, ¿no?, sino una impronta que creo por algo que debió ocurrir allí, pero sí creo que Cuatro Puertas es uno de los lugares que... de los que he conocido de la isla de Gran Canaria.
Cuatro Puertas.
Sí, el yacimiento de Cuatro Puertas que más me ha impactado.
2:26, 1:26 en las Islas Canarias, hemos de terminar. Taucho, ¿dónde se puede uno informar de tu trabajo?
Ahora mismo hay un blog que se llama Crónicas del Guirre, donde voy colgando muchos de...
¿Crónicas del...?
Crónicas del Guirre, Blogspot, y también, bueno, la novela, que la pueden conseguir en cualquier librería, pues está...
Taucho.
Taucho, la memoria de los antiguos.
Vale, digo mucho esto a muchos invitados, pero contigo más, tengo que ir a Tenerife, me tienes que enseñar esos lugares.
Por supuesto.
Donde hay esas extrañas cosas, ¿me las vas a enseñar?
Claro que sí, y a sentir esa ancestralidad que lo inunda, que inunda esos lugares.
Descubriendo que este pueblo era mucho más sagrado de lo que nos han permitido conocer. Gracias, os pido un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Muchas gracias. 2:27, mientras preparamos y cambiamos un poco el escenario, unas pocas noticias, 3 o 4 minutitos, y enseguida regresamos.
Esta semana tenemos que empezar hablando del proyecto HARP. Para los que no estéis familiarizados con un término que ha dado mucho que hablar en el mundo del misterio y la conspiración en los últimos años, os diremos que se trata de un programa financiado por la Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos que tiene como objetivo estudiar la ionosfera y desarrollar avances en sistemas de comunicaciones por radio con fines militares. Como decimos, se trata de un tema recurrente entre aficionados al oculto y del que corren teorías acerca de su verdadero propósito. Desde la experimentación con el clima hasta la generación de auténticos cataclismos nucleares o apagones, las sombras del HARP han acompañado sus años de existencia que terminan este verano. Y es que el gobierno norteamericano ha anunciado su intención de desmantelar la instalación durante el verano de 2014. 300 millones de dólares y 180 antenas que dirigen energía directamente a la ionosfera serán historia, según han declarado sus responsables ante el Congreso norteamericano, que, han añadido, van a experimentar nuevas formas de intervenir en esta región de la atmósfera. Y nunca pensamos que podríamos aunar la astronáutica oficial con el famoso Triángulo de las Bermudas, pero una vez más, la actualidad nos sorprende. Y lo hace en forma de un comunicado publicado por un equipo del Instituto Nacional de Astrofísica de Bolonia. Al parecer, según la reciente experiencia de los astronautas de la Estación Espacial Internacional al sobrevolar esta región del Atlántico Sur, Los ordenadores, satélites y telescopios que se encuentran en órbita comienzan a dar problemas. La explicación más plausible a este fenómeno sería una anomalía magnética proveniente del cinturón de Van Allen, un anillo de radiación que se encuentra a unos 6.000 kilómetros de nuestro planeta. La forma del campo magnético de la Tierra, no uniforme, provocaría que en las zonas más débiles ciertas radiaciones lograrán alcanzar la superficie, dando lugar a fenómenos como estos. Los expertos del SETI, un programa que tiene como misión la búsqueda de indicios de vida extraterrestre, han comparecido la pasada semana ante el Congreso de los Estados Unidos para dar cuenta de sus conclusiones hasta la fecha. Las declaraciones de estos científicos no han dejado indiferentes a los parlamentarios, y es que, según su experiencia, existe un 100% de probabilidades de que exista vida inteligente fuera de nuestro planeta. Por si fuera poco, se han puesto un plazo para demostrar su existencia, nada más y nada menos que 20 años. ¿Será posible cumplir esta predicción? El tiempo, como siempre, deberá determinarlo. Y un grupo organizado de ciudadanos pretende hacerse con el control de una nave espacial abandonada. La sonda IS-3 fue lanzada al espacio en 1978 y abandonada en 1997. Su misión no era otra que la de analizar las corrientes de partículas cargadas procedentes del Sol. Para cumplir este sueño, la iniciativa necesitaba reunir al menos $150.000, cantidad que ya ha superado. La trayectoria que sigue actualmente la nave la llevará a acercarse lo máximo posible a nuestro planeta el próximo 10 de agosto, hecho que ha llamado la atención de este colectivo, formado por astrónomos aficionados y empleados jubilados de la NASA. Por su parte, la Agencia Espacial Norteamericana ya les ha concedido esta pasada semana el permiso necesario para reiniciar la nave, por lo que en breve comenzarán a enviar órdenes al aparato para que se aproxime de nuevo a la Tierra y haga llegar toda la información recopilada estos años. Una propuesta curiosa, qué duda cabe. Vamos a seguir hojeando la actualidad en busca de más historias como estas. Quién sabe, a lo mejor alguno os animáis a realizar algún experimento similar. De ser así, lo contaremos de nuevo en nuestro tiempo de noticias, como siempre, en el Espacio en Blanco.
Nunca se sabe quién está al otro lado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Conecta con nosotros.
Tres y treinta y uno en el resto de España. Un programa especial del Espacio en Blanco aquí en las Islas Canarias, desde el Casino de Las Palmas, con algunos temas que todavía nos quedan. Hay algo que hemos estado últimamente investigando, que nos sugiría nuestro siguiente invitado, que enseguida os presento, que tiene que ver con desapariciones, una extraña desaparición. Escuchar un poquito esta pequeña introducción y os contamos el resto de la historia, que es apasionante.
Nuestro próximo tiempo nos va a llevar a conocer algo más de las desapariciones misteriosas de barcos. Concretamente de uno de ellos, el Fausto, que desapareció en estas aguas canarias. El 20 de julio de 1968, sobre las 5 de la tarde, el motopesquero Fausto arribó al embarcadero de Las Puntas, en la costa de Frontera, en la Isla del Hierro, para descargar unos plantones de plataneras destinados a su siembra en unas fincas en el Valle del Golfo. En la madrugada del día 21, sobre las 2:30 de la madrugada, la pequeña embarcación se hizo de nuevo a la mar rumbo a su base en el puerto de Tazacorte, en la isla de La Palma, a donde debería haber llegado en circunstancias normales 6 o 7 horas más tarde. El retraso en la llegada estimada del barco alertó a sus familiares y amigos, así como a su propietario, Rafael Acosta Arroyo, que puso el hecho en conocimiento de la ayudantía militar de Marina de Santa Cruz de la Palma. A través de la estación de Radio Costera de Canarias se dio el primer aviso de alerta a todos los barcos que pudieran encontrarse en la zona para que continuasen en la búsqueda del motopesquero. Aunque al principio no cundió la alarma, el SAR comenzó sus labores de búsqueda y rastreo en la zona donde se le suponía perdido, por lo que ordenó el despegue de un avión Heinkel HE-111 para que hiciera un vuelo de reconocimiento. Se pensó en una posible avería del motor, lo que haría que se encontrara a la deriva, por lo que el viento del nordeste reinante lo habría apartado de su ruta llevándolo a mar abierto. En la madrugada del día 25, se recibió la noticia de que el Fausto había sido localizado esa medianoche por el mercante británico Duquesa, a unas 95 millas de La Palma. El capitán dijo que los tripulantes se encontraban sin novedad y después de suministrarles víveres, agua y gasoil para 18 horas de navegación, les indicó el rumbo a seguir y al mismo tiempo comunicó a la estación radiocostera que el Fausto llegaría en la tarde de ese día a su destino. La noticia del encuentro se difundió rápidamente por la isla. A primera hora de la tarde, había ya en las inmediaciones del viejo muelle una gran cantidad de personas, además de los familiares, deseosos de presenciar la llegada de los cuatro hombres a los que ya muchos daban por desaparecidos. Esperaban ansiosos su llegada. Una llegada que nunca se produjo. ¿Qué ocurrió con la nave? ¿Cómo y por qué desapareció entre las aguas? Nuestro invitado nos da más datos de esta extraña historia.
Ahí están los primeros datos de esta extraña historia que yo desconocía. Luis Velasco ha venido un poco a contárnosla. Buenas noches, Luis.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues contento de que estés aquí en Gran Canaria nuevamente y que me hayas invitado a tu programa.
Para mí un placer. ¿Conocíais, pregunto al público que está aquí, esa historia del Fausto que había desaparecido? ¿Cuántas cosas aprende, verdad?
Esa es la gran maravilla que tiene investigar y fructificar.
Te has encontrado con un caso increíble. Ya me la avanzabas la otra vez que estuvimos y habías prometido un libro. ¿Ya está ese libro?
Sí, efectivamente, Miguel. Yo te dije en el Congreso del Misterio del año pasado que cuando vinieras te iba a tener un libro preparado, vamos. Y bueno, parcialmente he cumplido. Está terminado, pero ahora tiene que entrar en la fase de maquetación y bueno, la dinámica típica de la edición, y a ver si de aquí a un tiempito, espero que no sea mucho, ya pueda estar disponible.
Yo también lo quiero, sobre todo porque servirá para tratar de explicar una desaparición. Ahí están los primeros datos. Ha habido muchas desapariciones de barcos y aviones, también en estas aguas, ¿no? Pero esta es de antes de ayer, 1968, sí. Sale de Tazacorte, un lugar para mí muy querido, donde he vivido y tengo gente, familiares y eso, en la isla de La Palma, Valhierro, y de repente, ¿qué pasa?
Bueno, recogen un pasajero allí de manera imprevista.
¿Iban cuatro tripulantes?
Iban tres.
Tres tripulantes.
Los cuatro tripulantes habituales, uno de ellos se quedó con motivo de las fiestas patronales. Y bueno, bajaron tres a llevar ese segundo cargamento de material para roturar unos terrenos para las plataneras. Y bueno, allí, estando allí, pues un vecino palmero se enteró de que estaba el barco, tenía una necesidad urgente, imperiosa, de volver a su casa por motivo de la enfermedad de su pequeña niña de un mes y medio. Y el hombre, pues,
se montó en el barco.
Se montó en el barco y bueno.
Pues, era un barco chiquitito, no muy grande, ¿no? Para...
Casi tenía 14 metros de eslora, o sea, casi es un buque. Bueno, era un barco pesquero robusto, muy marinero. La verdad que tenía muy buena factura. Fue hecho por uno de los mejores carpinteros de Ribera de la isla de La Palma, incluso fabricado en pino palmero. Estaba valorado en 1 millón de pesetas de la época.
De la época, una sí, fortuna.
Y bueno, la verdad que la casualidad de que estuviera el barco ahí, pues a Julio García Pino se le presentó esa oportunidad, fue, y bueno, las carambolas del destino ha hecho que esta sea una de las historias más enigmáticas y más sorprendentes. La entradilla que has hecho tan magnífica para el programa y tan completa y tan precisa, pues es exacta, porque de igual manera nuestros oyentes están haciéndose las mismas preguntas, yo me la hice en un momento y llegué a la determinación de que quería llegar al fondo del asunto.
Y has escrito casi una enciclopedia buscando datos con marinos, con gente del ejército que te ha contado algunas cosas que, bueno, se desconocían absolutamente, ¿no?
La historia del Fausto cautiva de principio a fin y a todo ser viviente. Como no tengo comunicación con los animales todavía telepática, no puedo saber su opinión, pero seguro que se engancharía.
A mí me enganchó cuando me contaste y empecé a investigar un poco y ver datos, es increíble.
Yo es que soy un enfermo de los datos y te puedo decir que llevo casi 14 años detrás de este tema.
Sí. Sí. Vale, una primera se pierde, de repente lo encuentra un buque británico, le dan víveres, le dan gasol y dicen, sigue tirando, llegarás a Tazacorte, pero no llega a Tazacorte.
Sí, era el mecanismo del botijo, es que era sencillo, porque incluso Raymond Phillips, que es el capitán del Duquesa, les dijo que siguieran rumbo este, le dio las coordenadas, y en el peor de los casos, que siguiera al este, que más tarde, más temprano, daban con la isla de La Palma, que es bastante grande, la isla más grande.
¿Y Hierro de La Palma no hay tanta distancia, no?
Bueno, que él evaluó que para ellos, bueno, en una cosita te quiero adelantar, que no se sabe, sí estaban estresados los marineros. Yo hasta ahora, antaño, decía que lo encontraron normal, pero sí estaban estresados. En un primer momento querían quedarse a bordo, pero después ellos decidieron embarcarse en su propio barco y regresar por su propio pie.
¿Estresados significa que estaban cansados y que deberían haberse quedado en...?
Estaban en muy agobiados porque no tenían comida. Hay un axioma en la vida del mar, yo me saqué el patrón de embarcación de recreo, y hay un axioma que se repite, que es al mar hay que llevar abrigo, comida y agua. Ellos llevaron a más que 10 kilos de fruta para cuatro hombres de edades parecidas a las nuestras, pues la verdad que los de fruta, pues era eso, para una navegación de 10 horas. Ellos se perdieron casi 5 días. Imagínate cómo estarían los pobres.
Se pierden después de que han visto ese buque británico y de repente los vuelven a encontrar una segunda vez, según los datos que yo tengo aquí, un buque...
El Ana Di Maio.
Bueno, antes de nada, bueno, mandan un montón de aviones, el servicio aéreo de rescate anda buscándolos por diferentes lugares, desde el Hierro, por La Palma, y no encuentra nada.
Sí, sí, fue el mayor dispositivo aeronaval de toda la historia de Canarias. Para que te hagas una idea, se vino a rastrear el equivalente a la superficie de la península ibérica. Se hizo un dispositivo muy grande y según iban pasando los días se iba ampliando. Tuvieron que pedir el apoyo de dos aviones Grumman Albatros de la base aérea de Jerez, del grupo antisubmarino, porque son hidroaviones de largo alcance. Se movilizaron 4 unidades de la Armada, 2 remolcadores de altura, un buque hidrográfico que de casualidad estaba realizando un levantamiento topográfico en la Punta Igualada al oeste de La Gomera, y además una fragata, la fragata Magallanes. Es decir, el barco que estuvo más días de mar fue el Castor, y realizó una navegación tremenda, y el que menos, pues el RA5 y la fragata Magallanes, que fueron 6 días.
Y no vieron nada.
Nada. Y eso con el apoyo de los aviones, más incluso en un momento dado se llegó a intentar movilizar un avión de largo alcance del SAR de Dakar, pero no estaba disponible. O sea que fue una cosa, te podría decir que esto fue un caso internacional.
Uh-huh. 17 días estuvieron detrás tratando de buscar ese motopesquero, y el 7 de agosto de 1968... se dio por finalizada la búsqueda oficialmente.
Sí, no es que no quedaba otra, porque ya se había superado el 1 millón de pesetas de la época en combustible en días de mar, y el barco no aparecía. Nadie podía entender cómo una vigilancia tan implacable, esos medios tan empleados. Claro, cuanto más días pasan, el arco se va ampliando, y llega un momento dado en que las autoridades de Marina evalúan que deberían estar ya muertos. Por eso se suspende.
¿Y después qué ocurre? Curiosamente, un poquito más adelante, no sé la fecha, la tengo por aquí, sí. 11 de octubre.
El 9 de octubre. Sí, sí.
Ah, perdón, el amanecer del 9. Sí. Y fíjate, estábamos hablando 7 de agosto, se dejan, sí. Se concluye la búsqueda, agosto, y en octubre, unos cuantos meses después,
sí.
¿Qué
sí.
pasa?
Pues un barco que iba en la ruta de Génova hasta Puerto Cabello, Venezuela, para ir a Panamá e irse al Pacífico, encuentra el Fausto en alta mar, a unos 1.200 millas del archipiélago canario y 1.700 de Venezuela. Hombre, casi a medio camino, ¿no? Y encuentra el barco Fausto, lanza un primer mensaje de haber encontrado el barco. Lo interesante del dato es que da la matrícula del Fausto, luego lo tuvieron que haber visto físicamente, y reportan la existencia de un único hombre muerto a bordo de hace tiempo.
Espera, ¿ven el barco allí perdido? 3 meses después de que hubiera desaparecido, ¿cómo puede ser que de repente se fuera
a decir ahí? Quedó al garete, y entonces tuvieron que gastar botes de flis porque había insectos, y bueno, descubren en la sala de máquina el cadáver seco, semi-momificado, posiblemente por la falta de ingesta de agua, de un hombre joven que tenía una particularidad, una marca en una de las nalgas, y los familiares identificaron que ese hombre debía ser precisamente el pasajero que se embarcó desde el Hierro, que era Julio García Pinto.
¿Solamente uno de los cuatro?
Solo uno de los cuatro, sí. Y bueno, en ese primer mensaje dicen que no habían papeles a bordo.
Entonces, ¿siempre tiene que haber papeles?
Hombre, un barco siempre tiene el rol, el flete, cartas náuticas, o no sé, cualquier cosa. Entonces, claro, cuando lo encuentra, imagínate el masazo en el archipiélago canario, fue una auténtica bomba. O sea, desde luego las familias tuvieron un vía crucis muy largo para luego tener esta guinda del pastel tremenda y dramática.
3 desaparecidos, un cadáver que había escrito una extraña historia, tenía un diario, ¿no?
Sí, efectivamente, y eso ya se da cuando en el segundo mensaje, adelantándome un poco, en el segundo mensaje se informa que se entregarán los papeles en contra a bordo a las autoridades judiciales en Puerto Cabello, Venezuela, porque el barco iba a hacer una escala técnica allí. Pero claro, en ese segundo mensaje es cuando dan cuenta de la tercera y definitiva desaparición del Fausto, que también tiene un montón de misterio, porque desaparece entre las 6 y las 6:30 de la mañana. El capitán designa unos plantones que se turnan la noche, y ellos no van a estar toda la noche a popa, porque llevaban el barco a la pendura.
Lo ataron.
Iban con un grueso mecate, ¿sabes? Una soga muy gruesa. Y bueno, pues te toca a ti el servicio, te levantas, miras el barco y bueno, te vas a dormir. Y entonces, según dicen en la rueda de prensa que dieron en Venezuela, en el momento en que se asentó para ir al baño o lo que quiera que sea, cuando volvió ya vio la soga flameando, que es como que se había soltado el barco, se había reventado. Nunca podremos saber si fue robado, si entraron buchadas de agua y por el peso del barco y la velocidad del barco que lo transportaba se pudo haber partido. Aquí el mundo de la especulación es absolutamente amplio. Los entendidos en ese tipo de embarcaciones dice que tenía una prueba bermeana y era un barco muy marinero. Pensaban que aunque el barco fuera 18 nudos y el pesquero no tuviera esa capacidad, que podía resistir el embate de esa fuerza, pero no podemos saber si a lo mejor hubo un tronco semisumergido que pasara por el costado del barco, diera en una de las amuras e hiciera una vía de agua. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que había una especie de diario que escribió Julio García Pino, y bueno, en ese diario, desgraciadamente, alguien, que no sabemos quién, arrancó, porque no era un diario como podíamos pensar, era una libretita de anillas, de cuadritos, como la que todos hemos tenido en el bolsillo alguna vez en la vida, en la que, o sea, de 28 páginas, y en la última se despedía de la mujer, de una manera muy sentida, en la que le decía a Luz María Cruz Taledo, que es su mujer, dice: Luz, tú sabes que Dios quiso para mí este destino, y ya le daba instrucciones precisas de pagar deuda, de cobrar seguro, y se despedía, dice: adiós, amor. Y lo más importante, decía: nunca le digas a Julín, que es su hijo de 4 años, lo que me pasó.
Qué extraña historia, ¿no? Sobre todo, bueno, la desaparición del barco, pero que se encontrara esa especie de diario, que faltaran todas esas hojas, y que ese único tripulante que se había quedado allí, o pasajero, supiera, como si estuviera despidiéndose.
No, se estaba despidiendo a las claras, ¿sabes? Ya la caligrafía era mala, a lápiz, incluso fue la última hoja. ¿Quién en la libretita esta no ha escrito las cuentas aritméticas al final? Él aprovechó la libreta hasta el final, pues luego hay una cosa clara, contó toda la historia. Y si contó toda la historia, tanto si fue de manera unilateral que Julio García Pino quiso referir su historia, o ellos en conjunto quisieron que se supiera, no lo podemos saber, porque aquí queda en el mundo la especulación. Mi deseo está que con la publicación de la obra que estoy terminando, en un momento dado, alguien, especialmente en la zona italiana, alguien tenga algún familiar que diga, pues mi abuelo estuvo en el mercante, porque hasta que no demos con un testigo directo, o a lo mejor alguien, de una manera malentendida, una compasión malentendida, decidió, habiendo leído lo que había pasado, lo rompió porque dijo, esto es demasiado crudo, demasiado duro, las familias habrán sufrido, y lo hizo desaparecer. Pero es que incluso la duda a veces es mucho peor.
Ya. ¿Qué crees que pudo ocurrir? Tú que llevas tantos años metido en esta historia. ¿Por qué se fueron de rumbo? ¿Quisieron marcharse a Venezuela? Dijeron, no queremos volver a las islas, nos vamos a Venezuela. ¿Qué pudo pasar?
Sí, sí, desde luego la eventualidad de Venezuela es la opción con cierta lógica cuadrada, martillazo, que necesitamos nosotros para poder hacer un círculo con un compás. Tienes que pinchar el papel, si no pinchas no hay círculo. Nuestra mente necesita entender. Pero claro, como esto es como una pirámide invertida, que cuanto más niveles va subiendo, más incógnitas se va planteando, no he conseguido llegar a nada, sino todavía aumentar el plantel de interrogantes, pues entonces, digamos, casi la gente tenía que aceptar a la fuerza que era Venezuela, pero no fue así. Sus familiares no lo
tenían.
Se
habían dicho que Venezuela...
Pero sí, con un barco que te carga casi 20 toneladas, tú si quieres irte a Venezuela, te fabricas con lonas, te llevas material para recoger agua de lluvia, te puedes llevar las artes de pesca que no las llevaban, cargas y arranchas carne, leche, todo eso, y eso no pasa desapercibido, y tú lo sabes bien que ha vivido en Tazacorte, y cuanto no más en frontera, que es todavía más pequeño, y ahí se conocían todos. Y además, entonces, si se van a Venezuela, van y se lleva un pasajero desesperado por su hija, eso es una crueldad tremenda, aunque el pasajero era un buen y conocido mecánico, que siempre puede ser interesante como logística para el viaje, pero además el Fausto tenía una particularidad, era el buque de pesca que más producía, que más riqueza generaba en la isla de La Palma.
¿Sí?
Sí, tal cual. De hecho, ya empiezo a hablar de una quinta víctima, dentro de las cuatro familias damnificadas, ya hace tiempo que empiezo a hablar de la quinta familia damnificada, y es la del propietario del motopesquero, porque a raíz de ahí, como una especie de maldición que se arrastra y que lo cubre todo, también entre la pérdida del Fausto, el parón que las autoridades le pidieron a sus otros barcos para que los aviones no los confundieran con el propio barco en los rastreos, más pérdida de ganancia y unos problemas familiares derivados de una herencia, abocaron a que el propietario, digamos, de tener una posición muy acomodada y tener una buena flota de barcos, tuviera que ir vendiéndolos uno a uno hasta verse en la obligación de trabajar en varios trabajos. Es decir, esa es la quinta familia, y la verdad que esto es una desgracia para todos.
A veces tratamos de buscar explicaciones, no sé, más misteriosas, extraterrestres, no sé qué. ¿Qué crees que pudo ocurrir? ¿Tienes alguna idea casi para terminar? Y te pregunto, ¿otros lugares mágicos?
Yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo en que aquí tendríamos que hacer el axioma de la navaja de Ockham. En igualdad de condiciones, porque aquí puede caber todo, pues la más sencilla. Pues se perdieron, por lo que sea escaparon, como el agua entre los dedos, aunque el dispositivo fue muy bueno, y que a lo mejor por una casualidad terminaron muriendo. Lo que no sabemos si esos tres pudieron haber sido asaltados en alta mar y asesinaron, y a lo mejor Julio García Pino, que era el más joven, se pudo haber escapado escondiéndose, o a lo mejor fueron muriendo uno tras otro y los tuvieron que ir tirando. Entonces, creo que lo más sencillo quizás sea lo que más tenga cómodo, pero esta historia de principio a fin no deja indiferente a nadie, no he conocido a nadie en todos estos años que le haya contado esto y se quede frío.
Luis, a punto de terminar, hace unos meses ha desaparecido también un avión, aún no sabemos nada de él, no sé cuántos pasajeros, y de repente tenía ruta hacia un lugar y se supone que podía estar en las aguas australianas. Qué cantidad de extrañas cosas suceden en este mundo, ¿verdad?
Sí, es que este mundo se obstina así, entonces el avión, digamos que pone de moda el tema del Fausto, pero no solamente fue el Fausto, también se perdió el Mensei Tabaro II, también prácticamente la misma fecha, se perdieron también el 20 ¿sí? de julio, ellos zarparon desde el puerto de la Cruz, tres personas, experimentados marineros, en un barco. Lo que pasa es que el Mensei Tabaro II apareció un año después en el mar de los Sargazos, tenía doble casco y material de relleno que flotaba, pero sigue siendo hoy un misterio.
¿Y había alguien dentro del barco? ¿Había
tres supervivientes
o ya muertos?
No había nada, ni rastro de ellos, no se sabe nada de ellos. La última comunicación era cerca del norte de La Gomera, que habían pescado un peto, que es un pelágico grande, muy, muy rico, ¿no? Y entonces, y muy apreciado, Y ya después no se sabe nada. Si volcaron, si no volcaron. Bueno, la embarcación estaba con la proa asomando. Por eso el barco Ice Reefer, que venía de Panamá, lo encontró. Y bueno, de hecho todavía debe estar en Tarragona el Menseita Orodo. El capitán no pidió rescate.
Extrañas desapariciones de las que hay muchas en este planeta. 2-3 minutos nos quedan antes de terminar. Decía antes Nando que conocía lugares en Tenerife, que tú tenías que decirnos algunos lugares de esos especiales mágicos. Eres un investigador como él, andáis mucho sobre el terreno. ¿Qué lugares nos recomiendas para reconocer de nuevo el territorio Guanche, este territorio especial?
A lo mejor me vas a odiar por esto, pero es que los lugares, bueno, el problema está que a lo mejor a veces uno lo dice y va mucha gente y no respeta el lugar, ¿vale? Porque yo te cuento una cosa, una vez hubo una lluvia de estrellas y resulta que tú vas a ver la lluvia de estrellas y la gente va a beber y a reírse. Bueno, pues eso solo lo puedes hacer aquí, ¿no? En una zona de ocio. Cuando vas a la naturaleza, tú tienes que ser guardián de la naturaleza. Pero, por ejemplo, un sitio estupendo está en la finca de Osorio de Teror, pero los lugares de poder no es para ver un circo Ringland o algo que va a salir un fantasma, ¿no? La energía la tienes que asimilar y el lugar te va a dar la energía que tú necesitas. Y eso tú lo sabes absolutamente bien y lo tienes claro. Pero si partes del respeto, no hace falta que haya veneración, ni siquiera poner ofrenda. Solo con el respeto mutuo al lugar, el lugar te devuelve ese respeto mutuo. Solo con tratar de aprender por la observación, el lugar te va a dar eso. Si tú no respetas eso, el lugar no te va a dar nada. A lo mejor te da una bofetada de todo. Entonces, hay varios sitios, Nando lo definió perfectamente, 4 puertas. Desde luego, no es casual que los lugares donde los antiguos canarios tuvieran sus lugares de culto sean lugares de poder. También está la fortaleza de Ancite, también está los poblados, el Roque Nulo. Es como una inmensa antena. ¿Sabe? Es pétreo, el Ventaiga, son como si fueran, ¿sabe? Toda la energía telúrica se concentra ahí. Siempre se ha hablado que los rayos caen en los vórtices. Cuando hay una montaña que tiene un vórtice, también se habla de que en la inversa, a nivel energético, es como una pirámide, tiene como otra pirámide energética. Uh-huh. Eso lo sabían los antiguos, porque los antiguos tenían una comunión perfecta con el medio. No tenían móviles, no tenían electricidad, no tenían interferencias y su visión era mucho más. En la propia experiencia que he tenido a lo largo de los años, en sí, lugares de poder por todas las islas, he podido caer en la cuenta que cuanto más horas pasas en dichos lugares, tu afinidad energética aumenta. E incluso abandonas el lugar y puedes ver cosas en lugares que no son, porque has adquirido esa tasa vibratoria y la hay en todas las islas, en el Pinar del Hierro. Por ejemplo, estuve, lo detecté al vuelo, se veía debajo de los pinos la oscuridad, era de noche, pero no veías oscuridad, tú veías una reverberación. Claro, cuando ya estás familiarizado, lo detectas al vuelo. Pero claro, los lugares también tienen sus más y sus menos. Hay lugares que son positivos, hay lugares que son patógenos negativos y hay otros que son variables. Mi pregunta está, ¿son variables porque tienen su dinámica, que puede ser, o son variables por la actitud con la que yo voy?
Ya, terminamos en 30 segundos. ¿Siguen viéndose extrañas luces?
Sí.
¿Eso que llaman ómnis por aquí en estas islas?
Sí. A finales del año pasado, en la zona norte de la isla, se vio en la montaña de Cardone un ómni muy espectacular. Lo que pasa es que ahora tengo que seguirle la pista y trabajarlo más. Tengo los testimonios, pero claro, mi libro me ha supuesto un parón porque había que terminarlo.
Ya no lo contarás en la próxima.
Y luego un caso, y muy breve, a Abuela Pluma, un amigo que tiene un águila real, la saca precisamente por 4 puertas a volar, un día normal, muy luminoso como el de hoy, sin nube, y el águila, de repente se queda mirando a la nada. Cuando él fija la atención, ve como una burbuja transparente que desciende y se pone detrás de una de las cuevas sagradas. O sea, él vio esa especie de esfera azul eléctrica a pleno del día, no lo hubiera visto si no es porque el águila, que tiene una visión mayor que él, cae en la cuenta. También tengo que seguir la pista y también te informaré.
Ya no lo contarás. Luis Velasco, ha sido un placer. ¿Forma de estar en contacto contigo?
Bueno, tengo un correo electrónico que es Velasco Luis Javier, todos juntos, sin Velasco, con V y con S, Luis Javier, @gmail.com.
Gracias.
Para que puedan gustar.
Os pido un aplauso para él. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y por hoy terminamos. Las gracias a todos por la escucha, a nuestros compañeros. Habéis estado a gusto, a toda la gente que ha venido a vernos. Yo os pido un aplauso ahora sí grande para vosotros. Gracias por habernos acompañado. Gracias a nuestros compañeros José Carlos García, Jesús Caballero, Rubén Jurado, aquí en Las Palmas, y Rubén de Felipe y Greta Navas en Madrid. Gracias a todo el personal del Casino de Las Palmas. Queremos venir a cenar, a comer, a desayunar todos los días aquí. Muchas gracias, habéis sido muy amables. Gracias. Nos vemos en 7 días. Hay más misterios que queremos descubrir juntos. Y antes de irnos, la invitación a ese Congreso del Misterio que comienza mañana. Ha habido cambios, ya sabéis que va a ser en el auditorio Alfredo Kraus, en la sala cámara. Gracias por la compañía. Feliz semana para todos. Y ahora hasta las 3 aquí en Canarias, las 4 en el resto de España, un poquito de música. Y con el consejo de que sigáis en la programación de Radio Nacional. Gracias a todos, ha sido un placer. Gracias.